días, Buenos Aires. Buen día, mi amor.
Bueno, buen día, ¿cómo andan, gente? ¿Todo bien? Aquí estamos un sábado bien fresco en la ciudad de Buenos Aires y me imagino que en todo el país, el día de la fecha, estoy acompañado del señor Joaquín. Joaco, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Edu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mucho frío, ¿eh?
Sí, muchísimo frío. Acá lo tenemos a Joaco. Si lo pudieran ver, pobrecito, con el aire a 30 grados, cosa bien ecologista. Joaco abrochadísimo con la campera.
Destruyendo.
Frotándose las manos. Sí, sí. Encorvadito, en posición fetal.
Intratable. Todavía no salió el primer mate de la mañana, pero ya en un ratito atentando contra Greta Thunberg aquí con el aire al máximo.
Y aquí lo tenemos al señor que me parece que ya tomó su primer mate de la mañana. Nuestro querido operador Marian, ¿qué tal?
Muchachos, muy buen día. Yo ya me tomé dos mates a la mañana antes de venir. Un juguito de naranja para estar bien nutrido. Hasta la una.
¿No entra en tensión esa infusión con el juego?
Por ahí dentro de dos horas puede ser, ¿eh? Dentro de dos.
Por eso sale corriendo de la radio, Mario.
Sí, yo lo veo bastante.
Lo que no sabíamos es que en realidad él empieza todas sus mañanas con un mate y un juguito. Dos mates y un jugo de naranja.
Café con leche, con pan tostado, con queso blanco. Después viene el jugo de naranja y algún matecito para venir.
Ah, pero esta es una combinación que
claro,
no es fácil.
Claro, hay que estar bien nutrido.
Como las notas de La Nación sobre Julián Aguada. Mariano desayuna.
Y come tostadas con mermelada de frambuesa.
De mandarina, casera. Escucha, muy rica, por cierto.
Carlitos Maslatón te putearía la mandarina, ¿eh?
Le dejarías olor.
Che, mucho frío, ¿eh? 6.4 la temperatura y la máxima de 12 nada más.
Muchas gracias.
Ojo, abrigarse.
Abrigarse, yo no le hice caso tampoco a Marian.
Ahí está la tos.
Sin taparme la boca cuando vine en la bici.
No es época para bici.
No es época, definitivamente vas y tenés el viento en contra. Está toda la bicisenda rota. Ahora que está en campaña la Reta, rompe las veredas y las vuelve a arreglar siempre. Pero bueno, también están en campaña Javier Milei, Karina Kikuchi. Karina Milei y Carlos Kikuchi, perdón, se me hizo un lapsus en la cabeza, Karina Kikuchi. El eje es ese.
Está mal psicológicamente.
Exactamente. Bueno, Maslatón sigue esta interna entre Milei y Maslatón. Parece que Maslatón va a ir un paso para presidente.
Carlos vino acá y se rompió todo, básicamente. Carlos vino a hablar acá, estuvo... Todavía fue su última gran nota como leal, digamos, a Javier Milei, podemos decir.
Probablemente.
Vino acá y de hecho, bueno, la única o principal diferencia que planteó fue cuando le preguntamos por lo de Uzi.
Claro.
Y yo vi que volvió al tema de esta semana, se estuvo bardeando. Fue una de las puntas de lanza que utilizó para atacar al eje Milei, Kikuchi, Milei.
Así es, el eje contra los aliados, como dice Carlos. Así que, no, durísimo este asunto.
Ahora.
Sí, bueno, pero vamos a ver qué termina saliendo en estas elecciones que vienen el año que viene. ¿Sacará votos? ¿Vos decís que saca?
Y no sé, es raro, ¿no? Es como la otra vez pensaba en el PRO, ¿no? Juntos por el Cambio, que seguramente Patricia Bullrich en la interna saque mucho más votos que Larreta, pero a nivel nacional ganaría Larreta Patricia Bullrich.
Vos decís, para mí, que Patricia Bullrich gana a nivel nacional.
Ah, le saca, para vos es más candidateable que Larreta.
Y sí, para mí Larreta es más candidateable en... Y no sé, como que te diga, en Buenos Aires, Entre Ríos.
Puede ser.
Santa Fe.
Trajimos un apellido a colación acá que también dio que hablar esta semana. Se refirió un poco a la producción energética.
Así
y a las centrales nucleares. Que lo dijo literal, que está las centrales nucleares están quedando obsoletas en el mundo.
Así, y lo peor es que después salió a desmentirlo.
Sí.
Pero de todas formas, los de Somos Corta...
Sí, que fueron el medio que... Porque el medio, Patricia Bullrich lo dice, el medio Somos Corta levanta una placa que reproduce textual y fidedignamente lo que dijo Patricia Bullrich, que es que las centrales nucleares están, refiriéndose a los proyectos de inversión chinos en Argentina, entre ellos una central nuclear, o que dice, bueno, eso hay que revisarlo porque las centrales nucleares están quedando obsoletas en el mundo.
Hay que buscar nuevas energías.
Claro, y una cuenta de Twitter que yo desconozco quién es, que se presenta como especialista en energía nuclear, bueno, la retruca y le dice, esto es falso, o sea, y ella dice, nunca dije eso, y ahí Somos Corta comparte el video y efectivamente
dijo que
estaba quedando obsoleta la energía nuclear en el mundo. Pero bueno, otro
es
capítulo
tremendo.
Más de Patricia, la workaholic.
Un capítulo que también dio mucho de qué hablar y que, bueno, como siempre, cada vez que habla, cada vez que pasa, mueve toda la política nacional. Cristina habló en el plenario de la CTA junto con Hugo Yasky y Ferraresi a su lado. Los tres estuvieron muy picantes. Yo no pude escuchar todo el discurso de Cristina, escuché gran parte, pero escuché el de Yasky, que estuvo muy bien también, me pareció. Muy duros con el gobierno nacional, con los movimientos sociales, el movimiento Evita.
Sí, más que con los movimientos sociales, creo yo que con el sistema, ¿no? Bueno, en todo caso, de reparto o auditoría de los planes sociales. Ahora yo pensaba qué poder no tiene Cristina, que hasta antes de que hablara hace una semana para el peronismo barra progresismo, hablar de cómo se distribuyen los planes sociales o su ejecución era un poco un tabú, ¿no? Porque son esas agendas que siempre se le tiene miedo de cuestionar y porque uno teme quedar pegado a la postura de decir que son todos vagos, ¿no? Entonces es como que el progresismo le escapa a esos debates. Ahora, de un día para el otro, lo dijo Cristina y están todos hablando a favor, en contra de eso. Nada, es como que habilita ciertos debates todavía que me parece que ningún otro dirigente ni dirigente tiene esa...
Y era gente que nunca lo admitía, ahora va a admitir que Cristina se equivocó. Ciertas personas estamos esperando atentamente el método con Juan Grabois el día de mañana a las 8 de la noche.
¿Cómo hacer propaganda?
Para ver cómo sale. Le mandamos un saludo a Rebord si nos está escuchando. Sabés que también esta semana quien estuvo muy picante y dijo una serie de verdades, o al menos yo lo considero, fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que levantó un corte en la autopista de Buenos Aires-La Plata diciéndoles a los manifestantes lo siguiente: tienen 5 minutos para tomar una decisión. Si no lo hacen, los detengo a todos y me llevo secuestrados a los camiones. Cabe recalcar que él llegó en helicóptero y con un perro.
Sí, nunca, no deja, no da puntada sin hilo, Sergio. Una mañana también así fría. La verdad era un caos la autopista, porque es uno de los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, justamente Buenos Aires-La Plata, y ahí estuvo Sergio haciendo lo suyo, como siempre novelesco, ¿no? Hollywoodense.
Lo loco es que esa mañana yo estaba también parecía un corte, porque parece que ahora hay un corte en Puerto Madero.
¿Por qué?
Porque hay que ir por Macacha Güemes. Machaca Güemes,
Macacha Márquez.
Ay, bueno, sí, por esa calle, por Güemes, hay que ir en vez de por Córdoba. Antes, ahí hay dos puentes.
Sí.
Esos puentes que se mueven, el de Córdoba me parece que está en construcción. Entonces hay siempre mucho tráfico en Güemes y se juntan todos los autos. Entonces yo estoy ahí en Güemes y Juana Manso, a una cuadra del departamento del señor presidente.
¿Quién es? Que no es de él, además. Que no había prestado. ¿Y quién necesita? Ya si necesitas pasar para el otro lado, ¿no? De las dársenas, es como que vivís bien. Es como que se sabe que si usás esos puentes, sos de buen vivir.
O sos un empleado que está siendo negreado por los de buen vivir.
O sos Lago Marcino, que está yendo a visitar a un amigo con una pistola.
No, pará.
Bueno, hubo noticias también en Sudamérica, no en Argentina precisamente, porque nosotros hemos hablado aquí de la primera vuelta en Colombia, y bueno, se vino el balotaje nomás, y fue la sorpresa. No, la verdad que después pensaba que acá habíamos sido bastante pesimistas, ¿no?
Sí, ¿por cuánto ganó?
Y ganó por 2-3 puntos, ganó, creo que fue un 50 y pico a 47 más o menos. La bien. Victoria, estamos hablando de la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, que se dan la nueva dupla presidencial. Impresionante, por primera vez en más de 200 años Colombia va a tener un gobierno popular, progresista, centroizquierda, llámese como quiera. Empezó, me causa gracia porque empezó medio a lo Nayib Bukele, el presidente de Salvador, el que apostó todo al cripto, dando órdenes por Twitter.
¿Petro?
No, órdenes al estilo Bukele que decía...
Petro, Bukele gobierna por Twitter.
Claro, bueno, no llegó a ese nivel, pero sí de decir, los gobernadores y alcaldes alisten los terrenos con papeles para la construcción de las universidades que harán la base de la sociedad del conocimiento.
Ya mandó órdenes a su gabinete.
Sí, claro, he hablado con Nicolás Maduro y vamos a reabrir la frontera, ¿viste? Como espectacular. Al otro día, desconociendo totalmente a Iván Duque, me causó gracia, que es el actual presidente. Pero sí, bueno, Colombia entra en una en una nueva era, dentro de poco lo hará, con Gustavo Petro a la cabeza y Francia Márquez, una mujer, para que se tenga noción, que trabajó limpiando casas, ¿no? Ese es el poder, ¿no?, que tiene su vicepresidencia. De hecho, veía un video hoy a la mañana que se reunió con no recuerdo si era la primera dama de Colombia.
Sí, era así, la ex primera dama, que cuando saluda a las...
Claro, que salen las dos juntas y ella tiene se queda y saluda
a las empleadas. Un video de 5 segundos, increíble.
Muy, muy corto, pero se queda y saluda a todas las empleadas que están trabajando ahí.
Igual esa es una actitud medio demagógica,
igual,
me parece a mí.
Pero, sí,
¿Te pensás que creo, eso no estaba planeado?
Nah, yo le creo, se ve genuino.
Sí, bueno.
Bueno,
se ve genuino, bueno, pero bien, bien.
Un poco de crédito.
Pero hay que festejar esta victoria, supongo. Bien, bien, bien. Supongo que se vendrán nuevos aires buenos.
Sí, además, en Colombia. Sobre todo de la victoria de Petro, la derrota de Hernández, ¿no? De estos muñecos que se están cayendo en toda Sudamérica.
El admirador del gran pensador alemán.
El gran pensador alemán Adolf Hitler y también... como le había pasado a José Antonio Kast en Chile, ¿no? Estos monstruos medio de derecha que bueno, que por suerte están quedando, llegan bastante lejos, pero están quedando en el camino, ¿no? Y bueno, es importante. Y sí. Ahora se viene la elección en Brasil para fin de año y nada, se puede armar una rosca linda. Que bueno, después de eso, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, subió un mapa donde estaba... prácticamente todos los países donde no gobiernan fuerza de derecha con la bandera comunista, obvio Argentina también, y lo curioso fue que decía Malvinas, decía Falklands, sí, en su mapa.
Tremendo.
La provocación siempre presente.
Así es. Después, dentro de estas cosas que surgen por los, bueno, quizás estos movimientos más conservadores, en San Juan hubo un episodio con un docente al intentar leer un cuento de Cassiari.
Sí, sí, sí. Resulta que un cuento que se llama Canelones. Y parece que yo no lo leí, pero es un cuento bastante largo. Y que el docente eligió una versión acotada de ese cuento, ¿no? Trabajó curándolo. Y lo leyó y le gustó tanto a los chicos que fueron a la casa y lo buscaron por su cuenta algunos. Y se ve que un padre no le gustó y lo acusó al profesor.
No.
Y decidieron, no sé si suspenderlo, pero separarlo, al menos que no dé clase. Y lo que pasó fue que, bueno, pues se angustió mucho él porque salió, tronó el escarmiento allá, lo lapidaron desde los medios sanjuaninos. Y él por ahora no está trabajando, entonces Cassiari saltó en su defensa, habló con él, habló con la rectora de la escuela, habló con la ministra de Educación sanjuanina y subió los audios. Porque dice, por leer un cuento, y lo que dice es tres malas palabras, dice, si se puede entender así, que son tetas, culo y poronga, y él
el cuento,
sí, y él no las dijo porque la versión acotada no las tenía. Y Cassiari lo que decía es, les pasó lo mejor que te puede pasar en la historia de una escuela, que los chicos se vayan a la casa con ganas de seguir aprendiendo.
Sí, la verdad es que le hizo bien. Entonces.
Sí, sí. Y bueno, y Cassiari denunció esto y habló con la ministra de Educación, subió todos los audios a sus redes sociales, así que pueden buscarlo, la charla con la... No, la verdad que todo es correcto. La ministra de Educación dice, no, la verdad que sí, te pido disculpas, pero
fue ninguno, un pequeño percance.
Ninguno se hizo mucho cargo de, digamos, de... La ministra decía, la rectora dice que hablen con la ministra dice no, hay un fiscal actuando de oficio, entonces como que,
sí.
Pobre docente.
Después el que no la hizo bien fue Alberto, que tuvo un segundo gran error después de aquel en el que decía que veníamos de los barcos junto con el presidente de España. Dijo garganta profunda en vez de garganta poderosa cuando señaló a Nacho Levi, sí, en un discurso que estaba dando el dirigente de la garganta poderosa. Y después dice garganta, él dice, bueno, y ahí veo al compañero de la garganta profunda, dice, como que todos empiezan a cagar de risa y dice, poderosa, 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 pero profunda también, ¿eh?
Sí, sí, cuando la quiso emparchar ahí, rarísimo, pero...
Pero bueno, lo hizo bien Alberto, pobre, no sé, le quedó ese error...
Sí, fue más bien un gag como gracioso, ¿no? El de los barcos trajo un poco de revuelo,
sí.
El de los brasileños.
Esa, sí, bueno, la verdad es que esa fue, la de los brasileros fue una que, hasta Bolsonaro.
Sí, se armó quilombo, pero bueno, pasa porque le gusta Lito Nevia, ¿no? Esas cosas raras.
Lito Neviadas. Sabes que también sí. En la Universidad de Buenos Aires esta semana estuvo muy movida de aquellos que van a esta universidad, probablemente lo hayan vivido. Si no están muy metidos en la política universitaria, no lo vivieron, pero se eligieron dos nuevos rectores, o hay gente que podría decir que se designaron, pero el Consejo Superior de la UBA eligió al decano de Facultad de Medicina como rector de la UBA, Ricardo Helpi, y al vicedecano de Ciencias Económicas, Emiliano Jacobiti, como vicerrector de la UBA. Así que la UBA está en nuevas manos. Alberto Barbieri dejó su cargo, que parece que él iba a ser reelecto, pero bueno, se bajó. Y a partir de esa bajada, la reelección que iba a tener Alberto Barbieri, se empezaron a mover un poco las cosas. Y dentro de esta movida de las cosas por las elecciones de la UBA, les habla aquí un estudiante del Nacional Buenos Aires que ha vivido una semana muy movida, más específicamente un miércoles, un jueves y un viernes muy movidos, porque se tomó el colegio en reclamo por el coordinador de educación física, el jefe de departamento de educación física del colegio, que está acusado de haber amenazado con cagar a trompadas a un chico y de seguir en Twitter cuentas de porno teen, como decía la cosa. Pero bueno, ninguna denuncia formal tengo entendido que tiene, pero tiene un sumario abierto hace un tiempo ya y se levantó la toma por uno de los motivos, que es que ya se le pidió la renuncia, ya tiene la renuncia condicionada y está esperando su jubilación para poder irse del colegio, y se consiguió que pasara a tareas pasivas. Y después con un otro no docente, un chico que se encargaba de limpiar o de ordenar las cosas en campo de deportes, ahí en Juana Manso y Macachau. Bueno, y Güemes.
En Puerto Madero.
De tener ya una condena previa por haber violado a su hijastra. Y estaba trabajando en el colegio. Así que estos fueron uno de los motivos de la toma. Quizás tenga un trasfondo más importante que se puede llegar a analizar. Pero la verdad es que fue.
La superficie es esa.
Fue una semana movidísima. Al menos para nosotros, un microclima muy movido que a toda la gente de afuera no le importa un comino. Imagínate una persona que está en Catamarca leyendo esta cosa, ¿a quién le importa? ¿Viste la toma esta? Pero para nosotros que estamos en la ciudad de Buenos Aires, siempre que en la UBA.
Siempre es una noticia cuando hay rosca en el Nacional Buenos Aires. Y esta vez lo que a mí particularmente me sorprendió afuera fue que en otros momentos de más turbulencia política, digamos, se ha tomado, esta vez como que era, me pareció muy ajeno, fue de la nada, y bueno, después, ahora con esto que decís, uno se pone al tanto de que...
Claro, y además, si te das cuenta, coincide también con que ayer fue la asamblea del Consejo Superior para elegir al nuevo rector de la UBA.
Claro.
Así que ahí puede haber un juego de intereses.
¿Vos qué pensás? Decilo.
Y yo pienso que esta toma se hizo en reclamo por, bueno, efectivamente, porque querían que se fuera este tipo de campo de deportes. También quería que se fuera Robbie Rodríguez. Uy, perdón. Querían que se fuera el coordinador general de educación física del colegio.
RR,
perdón, sí. Y después querían que efectivamente pasara algo, que se armara lío. Quizás querían desestabilizar un poco la cosa, la relación del Consejo Superior de la UBA con el rectorado del colegio. Esa es mi opinión, esa es mi humilde opinión. Algo que nos olvidamos de decir, nada que ver con la UBA. Ayer fue un día de cumpleaños.
De todos, no faltó nadie. De todos los cumpleaños de, bueno, Messi, para empezar, para empezar, Riquelme.
Fangio.
Cumpleaños de Riquelme, Messi, bueno, Fangio, Ernesto Sábato.
También cumpliría Gardel hoy.
Aniversario
de la muerte, perdón. Sí. Muerte, no, sí. Nacimiento.
Sí, tremendo.
24 de junio, un día cargadísimo.
Hay medio una movida así viral que lo hagan feriado. ¿Quién es? El aniversario 32 ayer del gol de Caniggia a Brasil en el Mundial Italia 90. El 1-0, ese partido uno de los más sufridos de la historia del fútbol mundial para los argentinos. Digo por el desarrollo, no por el resultado, porque terminó ganando con ese gol fantástico de Caniggia después de un pase magistral de Diego y un relato sublime de Víctor Hugo Morales. Me quedo sin adjetivos, pero bueno, eso hace...
Inenarrable.
Sí, inenarrable, eso, exactamente. 24 de julio, esperamos que el año que viene estemos diciendo esto... posteriormente a un feriado, ¿no? Que sea 24 de junio feriado.
Vamos, Alberto, ponete las pilas.
Sí, garganta profunda.
Yo le digo, esto después de todo el lío que conté es una forma de salir de esa tensión de la uva que he vivido estos últimos tres días. Buscando un símbolo de paz.
Vamos.
De Charlie, Carlos, Alberto García. Adelante.